El campo tiene voz. El espacio de los productores agropecuarios para mantenerte informado con temas de interés en el sector rural. El campo tiene voz. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Iniciamos. El campo tiene voz.
Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de su programa El Campo Tiene Voz. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega,
Georgette Ortiz
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no debe perderse. Hablaremos sobre la plaga de la langosta Cistocerca piceiforme.
Y para eso contamos con un experto aquí en cabina. Estamos con el ingeniero Jorge Andrés Muñiz Valleza, quien es responsable de la campaña contra la langosta en Tamaulipas, en el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Buenos días, ingeniero, bienvenido.
Buenos días a todos, a sus radioescuchas también. Bueno, yo soy el ingeniero Jorge Andrés Muñiz Valleza. Estoy encargado de la campaña contra la langosta en Tamaulipas y vamos a hablar un poco de esta plaga tan importante.
Ok, ingeniero, para empezar con esta entrevista, ¿nos podría platicar un poquito sobre qué es la langosta y cuáles son sus hábitos?
Sí, de la langosta es el chapulín normal que conocemos, que vamos a campo y lo vemos saltar. Nada más que esta es un poco más grande, los chapulines más grandes, y vuela mucho. Es conocida como la langosta voladora. Representa una plaga agrícola de las más dañinas. Durante siglos, México ha estado sujeto a fuertes infestaciones de la langosta, la cual se caracteriza por largos periodos de recesión, o sea, está dormida, está en el suelo y aparece de repente. Hemos tenido varios años consecutivos con fuertes brotes, como pueden ser últimamente el 2006, 2007 y el 2020. Los hábitos, la mayor altitud en la que se ha detectado esta plaga es 860 metros sobre el nivel del mar. Prefiere suelos areno-arcillosos. La vegetación de su hábitat está constituida por matorrales en mosaico, o sea, pedazos de tierra que tienen maleza y otros no, y así está. Esa es su vegetación. Y la langosta presenta características especiales que la separan de los chapulines. Dijimos que desaparecen los chapulines, pero tiene una diferencia con ellos.
Ingeniero, ¿nos puedes decir cuál es el ciclo biológico de esta plaga?
Bueno, el ciclo biológico, todos sabemos que son etapas por las que pasa un organismo, desde que nace hasta que se reproduce y muere. La langosta tiene etapas de desarrollo que son las siguientes: huevecillo, ninfa y adulto. El huevecillo tiene forma alargada, arqueada, levemente arqueada, como un grano de arroz. Son depositados en el suelo, en bolsitas cilíndricas, a una profundidad de 10 centímetros aproximadamente, en sentido vertical, o sea, hacia abajo. Un número que varía de 80 a 150. Ese es el huevecillo. La ninfa es el inmaduro que nace del huevecillo y son iguales a los adultos, solo que sus órganos sexuales no están desarrollados y no tienen alas. Presentan de 5 a 7 mudas de piel para crecer, de 10 días cada una. Por lo que respecta al adulto, los adultos miden aproximadamente 65 milímetros, 6 centímetros y medio, y pesan alrededor de 2 gramos. Vuelan mucho por lo regular, es cuando se nota la presencia de la plaga. En la fase solitaria, la hembra es más grande que el macho, disminuyendo este dimorfismo sexual a medida que van hacia la fase gregaria. Pues esos son el ciclo biológico de la plaga.
Regresando a esta parte de que nos hablas de la fase gregaria y la fase solitaria, Platícanos un poquito más sobre esta parte.
Sí, es una teoría de fase. Se me pasó, perdón. La teoría de fases es que la langosta presenta dos estados extremos, llamados fase gregaria y fase solitaria. En la fase solitaria, los insectos se encuentran aislados, viven como los saltamontes comunes, y durante la fase gregaria, el insecto permanece junto, se agrupa. Entonces, eso obedece a cambios de su morfología, de su desarrollo, su actividad también se acelera más, su reproducción se hace más acelerada. Pero esas son la teoría de fases, solitaria y gregaria. Solitaria, como le digo, viven aislados, se encuentra uno aquí, un chapulín aquí, otro más allá y así. Y en la fase gregaria se empiezan a juntar, dicen que la naturaleza es sabia. Y ellos parece que intuyen los cambios de temperatura, sequías, y se empiezan a agrupar, como diciendo, ¿saben qué? Vámonos, porque ahí vienen, nos van a agarrar aquí, y se empiezan a agrupar, uh-huh. Cambian hasta su coloración, porque ahorita vamos a ver que cuando son solitarios, los saltones o las ninfas son verdes, pero cuando son gregarios, son rosas con manchas negras. Y los adultos también llegan a estar negros completamente, y es en la fase gregaria. Entonces cambia todo, su comportamiento, su morfología, su hábitat también, empiezan a migrar, a juntarse para migrar.
¿Hasta cuántos kilómetros pueden volar?
Pues se dice que hasta 20 kilómetros diarios, cuando están agregados.
Cuando son agregados. Uh-huh.
Se juntan y se mueven en mangas. Uh-huh. En mangas en adultos, y cuando son inmaduros, ninfas, en bandos, cuando van todos juntos y siempre se mueven hacia una dirección, todos juntos.
Algo importante que comentó, nos conocemos como los chapulines comunes, pero sí tiene ciertas diferencias, porque podemos encontrar mangas, vamos a decirle, pero son puros chapulines. No es tan grave esta situación,
sí.
Pero ¿cómo los identificamos bien, a simple vista, como
bueno,
una persona común?
Bueno, a simple vista, mira, para empezar, no hay especie que se gregue, solamente esta, la Schistocerca tricifrons, uh-huh. Esa es la única, porque ahí también es Schistocerca nitens y palens, y no se gregariza. Entonces, esa es una diferencia, pero también la diferencia en su estructura, en su morfología. Puede ser que presenten una franja abajo del ojo café, una franja café triangular que parece un lagrimal. Ya la ves tú así y dices, esta puede ser. Esa es una característica, porque los demás chapulines no tienen esa mancha. Uh-huh. Otra más importante y que la acabamos, bueno, tiene poco de estarse manejando, es que abajo del tórax, en el pecho comúnmente, como se puede decir, tiene una formación como una copa. Un cáliz, le dice, como una copa. Esa es la única especie que la tiene, la Schistocerca pisiforme, es la única que la tiene. Y pues acuérdense que esta plaga es bíblica, y también se maneja de que por las religiones y todo eso, se dice que es una muestra de que es una plaga bíblica. El cáliz que tiene en el pecho. Tú la volteas así, la volteas como boca abajo, uh-huh. Y se ve así, clarito, la copa. Y otros chapulines no lo tienen.
¿Esta es la langosta llamada langosta centroamericana?
Sí, así es. Y esta característica no la tienen las otras esquistocercas, uh-huh. La nitens y la panes, no lo tienen eso. Entonces hay otras más diferencias que ya un experto las puede determinar, como pues la ranura de la placa subgenital masculina, que necesitas conocerlo y necesitas verlo para saber si lo puedes identificar de esa forma. Y esa también es la única característica que tiene la especie.
Ok, ingeniero, y para saber un poquito más, está la campaña contra la langosta, pero ¿cómo afecta este animal al campo?
Bueno, es que cuando ya hablamos de la fase gregaria, cuando es gregaria tiene un montón de preferencia por los cultivos. Ya ven, en cultivos o plantas cultivadas o silvestres. Y ya en mangas o en bandos atacan todo. Se va alimentando y va excretando, se va alimentando y va excretando. O sea, es muy voraz. Y ataca principalmente la caña, el maíz, el frijol. Eso sí los deja limpios. Entonces, ahorita estamos, le decía yo al licenciado que vengo del campo porque hay una manga en Padilla, en La Soledad. Ya fuimos a verla ayer y ya anduvimos siguiéndola, donde se para. Y anoche aplicaron unos compañeros y hoy en la mañana aplicó un productor y allá andamos. Bueno, las recomendaciones para las aplicaciones son que no exceda 32 grados la temperatura y ahorita ya está 35 y te tenemos que parar. Y además la langosta se activa con la temperatura. Entonces vamos ahí aplicando y escucha el ruido del tractor o de nosotros y se mueve. Y como les digo, es muy, muy vuela mucho. Si tú vas caminando entre la parcela y te encuentras una a 2 metros, vuela 30, 40 metros, no lo alcanzas. Entonces es más difícil el control así.
¿Y ya tiene identificado más o menos qué municipios probablemente son los que esté ahorita esa población?
Sí, tenemos un programa de trabajo con 13 municipios y los casi todos los del sur son los que están dentro de la campaña. ¿Por qué el sur? Porque es más tropical la plaga, pero ya se nos está pasando para acá. Ya el año pasado también hubo unas mangas, me dicen que hubo unas mangas ahí, precisamente ahí en la Soledad de la Concepción. Y está avanzando hacia acá. Entonces, el programa de trabajo está enfocado en Altamira, González, Antiguo Nuevo Morelos, Ocampo, Mante, Jicotenca, Gómez Farías. Pues son todos los municipios de allá, excepción de Tula, y Miquihuana y Bustamante, Palmillas. Y aquí para el centro tenemos a Victoria, Padilla, Güemes. Y nos mandan un boletín de alerta temprana. O sea, el boletín que manda la Dirección General de Sanidad Vegetal. Y en ese boletín nos marcan otros municipios, aparte de estos. Nos marcan a Abasolo y Jiménez, ya más allá, más al norte. O sea que ellos detectan esto por las fotografías aéreas y las condiciones de clima, cómo se va favoreciendo el clima a la plaga, y por eso marcan a esos municipios.
¿Y también los vientos?
También los vientos. Entonces están esos dos municipios, además de Yera. Que ayer no lo teníamos considerado dentro del programa este de trabajo, pero sí es muy latente de que esté la plaga ahí.
La plaga la vemos más común, como dijo, hacia la parte más tropical de nuestro estado, por la cantidad de agua que hay. Básicamente los municipios que mencionó, pues son municipios principalmente cañeros.
Sí,
las afectaciones que hacen en cuestión de hectáreas, ¿cómo andamos?
Tenemos controlada la plaga ya. ¿Por qué? Porque los productores aplicaron y el ingenio también está interesado en controlar las plagas. Entonces ellos aplican con drones allá. Entonces es más efectiva la aplicación y más rápido. Entonces allá no se ha presentado ninguna manga todavía, pero ya está empezando a llover. Y ahorita me acaban de informar que ya vieron ninfas de segundo estadio. O sea que ya viene la segunda generación, porque estamos terminando la primera generación. Es bivoltina, o sea, tiene 2 generaciones al año. Entonces, estamos ya entrando a la segunda generación. Es la generación un poquito más larga, porque las temperaturas bajan y entra en una fase de
letárgica.
Ingeniero, al detectar estas mangas, ¿cuáles son las actividades del personal técnico de la campaña?
Nosotros somos 7 personas en la campaña, oficialmente. Son 5 técnicos, una secretaria y un servidor como responsable de la campaña. Y somos pocos. Somos pocos porque les menciono los municipios que tenemos a cargo. Entonces es superficie para atenderlos. Más sin embargo, y yo hago la petición aquí por este medio, de que nos ayuden detectando. Hemos ido a dar pláticas, hemos mostrado estas características que yo les digo en foros, donde les decimos, miren, esta es la langosta, ya la identifican. Porque a veces le tiran, nomás ven brincar un chapulín y dicen que es langosta, y vamos hasta allá.
Y nada.
Me ha tocado ya ir a Hidalgo, me ha tocado ir a Altamira, y pues nada, son chapulines.
Sí.
También causan daño, sí, también claro. Causan daño. Pero no el daño comparado con la plaga. Y la plaga, les digo, ya disparándose, ya formándose un bando, es cuidado. Porque ese se convierte en adulto, empieza a volar, se forma una manga y ya no la paras. Entonces, yo les digo, por este medio les pido a todos los productores y al público en general que identificándola nos digan, miren, aquí hay, porque les digo, somos pocos. Los muchachos, los técnicos, tienen rutas de campo, diariamente van a campo y hacen trabajo de prospección, o sea, exploración y muestreo. Uh-huh. Exploran el área de 20 hectáreas y si encuentran indicios de la plaga, hacen un muestreo, 100 metros cuadrados. Y dependiendo de lo que localicen en esos 100 metros cuadrados, llámese ninfas o adultos, es la densidad que tenemos, baja, media y alta. Y en media tenemos que controlar preventivamente, ya no esperar a que llegue a alta. Entonces, es el trabajo que ellos hacen. Esta actividad que nos permite detectar y cuantificar las poblaciones de langosta en un área determinada. Y la información que se obtiene permite estimar si la presencia y distribución del insecto representa una amenaza real o potencial para un lugar específico. Y eso es básicamente lo que hace el personal. También atendemos reportes de brotes. Como les digo, si me reportan un brote en Matamoros, pues hay que ir.
Hasta ahí.
Hay que ir. Pero les digo, volviendo a lo mismo, les pido que pongan atención a la gente, que ponga atención, si no es productor también nos interesa esto, que controle la plaga, y si pueden nos manden una foto del insecto, y ya si es sospechoso vamos hasta allá.
¿Y hasta qué ciclo de vida lo atacan, en ninfa o adulto?
En todo el ciclo.
¿Todo el ciclo hasta huevecillo también?
No, huevecillo no.
No,
no, porque te digo, el huevecillo lo deposita... Sí. Son falsas otecas las que se denominan. Las otecas son las de las cucarachas que ponen como semillitas y están todos los huevillos ahí cubiertos. Estas no están cubiertas, nomás están en una bolsita, pero la deposita en el suelo, le pone hasta un tapón para que no entre el contaminante o el aire o el agua, y pueda salir el insecto cuando nace. Pero se dice que hasta 15 años está enterrado en el suelo. Entonces, eso nos hace más difícil el control. Porque en esta zona de González, Altamira, tenemos meses que no encontramos nada. Pero ¿quién nos dice que no está enterrado?
Perdón, ¿también está en el sorgo también?
Sí, también ataca el sorgo. Uh-huh. Entonces, les digo, tiene un montón de hospederos, de hospedantes. Y pueden ser plantas cultivadas o plantas silvestres.
¿Cómo manejan, en este caso, pues tenemos vecinos, hablamos de San Luis de Veracruz, que precisamente pues es la zona de la Huasteca, ahí
sí,
es selva baja.
Es un lugar más tropical.
Más tropical, y pues supongo que se ponen de acuerdo o ahí la relación
para
ponernos en contacto de cómo monitorear.
Mira, la langosta se encuentra distribuida en el sureste de la República Mexicana. Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Y hasta los estados de la vertiente del Golfo de México, que como dices tú, es Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz. Entonces, nosotros tenemos una constante comunicación con los coordinadores de allá, porque sí es cierto, se han pasado mangas de allá para acá. Entonces, ahí nosotros, pues ya, como dicen, ya cruzando la frontera, ya es tuya, ahí nosotros estamos al pendiente con ellos. Con ellos, es más, tenemos un grupo de WhatsApp de la Huasteca donde estamos comunicando ahí. Uh-huh. Y acá también con Nuevo León, porque como le digo, ya va avanzando hacia el norte. Ya Nuevo León ya tuvo la experiencia el año antepasado, que le llegaron unas mangas de aquí para allá. Pues ellos están también interesados en controlar la plaga. Aunque vemos que a los cítricos no muy bien entra. Tenemos la experiencia de que en una huerta de cítricos de toronja, porque prefiere la toronja y el limón que la naranja. Entonces, en una huerta de toronja entraba 5 puntos, 6 puntos de dentro y ya, fue todo el daño que hizo. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque les digo, come y excreta, y había mucho excremento en los primeros puntos, los primeros 2, 3 puntos. Los puntos son las líneas de árboles y los árboles en línea. Así le llaman ahí los puntos. Entonces, avanzaba 6 puntos, 7 puntos y al séptimo punto ya no había nada de excreta. Eso quiere decir que nada más hasta ahí llegaba y se salía, llegaba y se salía. Pero como las plagas evolucionan, no sabemos si el roto empieza a atacar ya a los demás cítricos y los ataca a todos en la totalidad.
¿Cómo podemos controlarla o qué es lo que hacen para tener este control y no permitir más su crecimiento?
Bueno, las acciones de control están basadas en los resultados de exploración y muestreo y en la fase del insecto y también en los brotes que nos reportan los productores. El control biológico, tenemos tres controles básicamente: el control biológico, el químico y el control cultural. El control biológico es a base del hongo Metarhizium acridum, un hongo catalogado como parásito facultativo. El control químico lo tenemos con el insecticida Z-cipermetrina en dosis de 400 mililitros por hectárea. Esa Z-cipermetrina, me preguntan los productores y aquí también se van a preguntar que por qué la Z-cipermetrina, si hay bifentrina, abametina, cipermetrina. Esta Z-cipermetrina es porque tiene un radical más aparte de la cipermetrina. Y yo les digo que en la ficha técnica de cualquier insecticida viene atrás del envase, viene las plagas que ataca, los cultivos que cubre y la dosis. Y en ninguno viene langosta, nada más en la Z-cipermetrina. Por eso nosotros recomendamos Z-cipermetrina, porque estamos regulados por la COFEPRIS. Entonces, la ficha técnica de la Z-cipermetrina sí trae la langosta y la dosis. Hasta dice dosis baja y dosis alta. La dosis alta son para los adultos y las dosis bajas para ninfas de primero a tercer estar.
Aquí me viene una pregunta, a final de cuentas pues son insecticidas. ¿Qué tan amigable es con un insecto que es muy muy benéfico, las abejas?
Pues sí, pues sabemos que las setas hipermetrinas de contacto y le cae al insecto y lo mata. Aquí lo que recomendamos es, si tienes apiarios, al momento de la aplicación cerrarlos. Y como les digo, ahorita estamos haciendo los trabajos muy temprano. Muy temprano, se recomienda muy temprano, porque es cuando la langosta está quieta. Está
durmió
ahí, ahí se queda quieta. Además me decía una persona que sabe mucho de esto, que tiene las alas empapadas del sereno y no se puede mover tan bien. Entonces empieza a movilizarse ya cuando empieza a calentar el sol. Y una recomendación para los apicultores es, ya saben qué van a aplicar. Y como les digo, son mangas y atacan a
todo lo que está alrededor.
¿Sí? Entonces hay mangas de poca densidad de insectos, hay mangas muy, muy fuertes de varios kilómetros.
Hablando así de la densidad, por ejemplo, la más pequeña que han encontrado ya como manga, ¿de cuánto estamos hablando?
Pues no te sabría decir cuántos insectos. No hay un parámetro, así que digas una manga muy, nomás le calculas ahí al ojo de buen cubero.
Haces una extrapolación.
Sí, pero ya tenemos que delimitar la zona. Hicimos ayer la delimitación de la zona ahí en la Soledad, son como 60 hectáreas donde estaba.
¿Puro cítrico?
Pues cítrico y parte del río.
Ah, ok. Sí.
Porque estaban saliendo del río y se cree que venían de la presa, de por ahí venían avanzando por todo el río, se suben y empiezan a hacer daño. Entonces, esa es la estimación que nosotros teníamos. Tuvimos ayer una área de 60 hectáreas de cítricos más la el río. Presa. Entonces, esa manga sí está
algo grande.
Algo grande.
Okay. Ingeniero, estamos por finalizar esta entrevista. ¿Algo que usted quiera decirle a nuestros amigos agricultores y radioescuchas?
Sí, se me pasó a decirle el control cultural. El control cultural. Prácticas de destrucción de residuos de cosecha. Okay. Son rastreos barbechos a una profundidad de 30 centímetros. En los sitios donde las hembras han depositado los huevos, o sea, hemos visto que ahí están depositando los huevos, eso recomendamos, control cultural. Y podrían decirles que la campaña contra la langosta de todos los tamaulipecos, debemos adoptarla como es. Con nuestra participación haremos que el control de esta plaga sea más efectivo y exitoso. Y para cualquier duda o información, Estamos en sus, a sus órdenes en los teléfonos 834-252-1911 y 834-166-2222. 834-252-1911 y 834-166-2222. Y el correo electrónico langosta.tamaulipas21@gmail.com. Gracias por su atención.
No, al contrario, muchas gracias por darnos de su tiempo. Esto es pues un tema muy importante, y más porque hay brotes fuera de las zonas en las que está el control. De este, le agradecemos. Y pues ya no nos queda más que despedirnos.
Muchas gracias, ingeniero.
Gracias a ti.
Nos gustaría conocer su opinión sobre este importante tema. Visita nuestro sitio www.tamaulipas.gob.mx/desarrollo-rural. También búscanos en Facebook como Secretaría de Desarrollo Rural Tamaulipas y en Twitter, y comparte tu opinión.
Por nuestra parte es todo por hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana en esta su estación, Radio Tamaulipas. Hasta la próxima.
El campo tiene voz. El espacio de los productores. Sabemos que el campo tiene prisa por transformarse y necesita de todos. Te esperamos todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. El campo tiene voz. Una producción de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Sistema Estatal Radio Tamaulipas.